Y uno de los temas que sigue siendo de vigente actualidad, pese a que muchas veces las tapas o los principales titulares de los medios no lo están reflejando, para nosotros que ya lo hemos seguido, lo venimos siguiendo, es el de la desaparición de 5 pescadores en aguas del Río de la Plata. Mucho se ha dicho, hemos hablado siempre con el cuidado y el respeto que la situación amerita, en su momento, por ejemplo, con uno de los jefes del operativo, integrante también de Bomberos Voluntarios, al tanto de todo lo que es Prefectura, la PNA, Prefectura Naval Argentina. Y nos pareció interesante tener la mirada de un pescador, mucho más que un pescador, que es Hugo Viciconte. Yo tuve posibilidad de ver y de escuchar muy atentamente contenidos de su canal de YouTube. Es un canal que está dedicado, entre otras cosas, a lo que es la pesca y también a sus derivados. Es un trabajo que viene haciendo Hugo desde hace muchos años allí en el Mar del Plata, y como pescador es un gran conocedor de este mundo y puede ayudarnos a saber ¿Qué es lo que puede haber pasado? Él lo habla con mucho respeto. Sabemos que tiene contacto directo con los familiares de los pescadores desaparecidos. Sabemos que tiene contacto directo con fuentes de la investigación, con muchas fuentes. Y también nos consta el enorme respeto y cuidado que tiene y ha tenido en todo momento respecto al tema. Así que, ante todo, el agradecimiento por eso, Hugo. Un fuerte abrazo desde Radio Nacional, todo el equipo de Corol en el aire, y yo soy Adrián Corol, que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Adrián, muy buenos días. Me encanta que te has informado bien. Sí, muy buenos días. Bien, bueno, muy bien.
Bueno, buenos días a vos. Vamos a ver, dentro de lo que podés contarnos, yo obviamente interpreto que es muy poca la información oficial que ha trascendido, la extraoficial es muchísima, y también la mala información o la desinformación que lamentablemente en estos casos trasciende cuando, entre otras cosas, no hay información oficial, ¿no?
Claro, sí, hay que dividir, viste, las partes. Primero que son 5 desaparecidos, de las cuales hay mucha gente en la familia. Exacto. De diferentes familias.
Sí, señor.
El operativo podría arrojar más información, pero interpreto, yo tengo más información,
sí.
Pero no está todavía confirmada por ellos.
Mejor.
Y hay que ser muy cuidadoso, porque... Claro, porque a mí me llama gente que colabora con familiares que tienen información, familiares que reciben información de la gente del operativo, y yo creo que también la gente del operativo se reserva información muy calificada para ellos, pero bueno, es un episodio lamentable.
El error
está aceptado ya por todos, porque se cometió un error gravísimo de no es para pegarles con esto, pero de haber salido a una embarcación totalmente comprometida ya,
¿no? Ya con sobrecarga además, ¿no?
Y mirá, hay un montón de cosas. Primero, si tenés tiempo te cuento cómo fueron las cosas.
Sí, por favor.
Eran 2 embarcaciones que iban a salir juntas, sí, con 3 pescadores cada embarcación. A la hora de salir, uno de los 6 no viene, se duerme, quedan 5, le van a dar arranque a los motores, uno de los motores de una de las embarcaciones no arranca,
sí,
al lado del agua, no arranca. Entonces, es lo que yo imagino, ¿eh?
Sí.
No, esto que te estoy diciendo fue así, pero sí, después imagino la situación por la cual ellos cometen el grave error de cargar 5 en una embarcación. Se ve que los otros 2 tenían que quedar sin ir a pescar con las mojarritas y la nafta,
sí,
y habrán dicho, bueno, vamos.
Vamos en esta, sí.
Y uno habrá dicho, no, yo me tendría que quedar porque somos muchos. No, todos fueron cómplices de la pasión.
Claro. Claro. Salieron, y como bien dijiste, uno no está condenando por esto, pero está llamando la atención. Y en todo caso, no, podría que, decir, no hay control de eso.
Adrián, un ejemplo. Sí. Yo voy a un cumpleaños, no tomo, pero si tomara tres cervezas y después choco en la ruta y mato a una familia.
No.
¿Se entiende?
Inadmisible.
Bueno, arranca la situación. Hay dos que son timoneles.
Sí.
O sea, tienen que tener idea de eso. Claro. Después está el que maneja la lancha, aparte eran pescadores, que el que maneja la lancha sabe que ya la lancha es de 4 metros 90, que está sobrecargada, que tiene 5 tipos, esto es un detalle que no es
son,
menor.
Que son robustos además, ¿no? Aparte,
gigantescos, 1.95, 1.85, 1.85, 1.80 y el peso mínimo de 100 kilos a 130.
Listo, ya está. O sea, una olita. ¿Cómo haces?
Pará, más un motor claro. De 4 tiempos, que es pesado, de 50, 40 caballos.
Sí.
Más todos los bagallos, ese bote, porque ni siquiera es una lancha, de 4 metros 90, salió ahogado. Claro. Lo que pasa es que el que va manejando se tiene que dar cuenta, primero lo que yo deduzco, que la borda está muy cerca del agua.
Sí.
Entonces, calculo que la charla habrá sido, bueno, chicos, vamos a ir acá nomás porque como estamos cargados, no podemos arrimarnos al medio del río ni arriesgarnos que cambie el tiempo y que una olita de viento o de correntado o lo que sea, o un palo o algo, o enganchamos un mallón, o enganchamos un espinel, y nos vamos a pique.
Sí, no.
Entonces, el riesgo fue terrible salir ahí. Entonces yo deduzco que esa embarcación, con gente grande, con gente experimentada, que cometió un error, pero gente experimentada, habrán dicho eso.
Claro.
Y yo ahí empecé a pensar, dije, están cerca.
Claro.
Pero yo no voy a tampoco a ponerme en técnico porque no soy un conocedor del Río de la Plata.
No.
Yo me dedico hace 43 años a difundir pesca, el mundo de la pesca, el mundo de los peces, las técnicas y el comportamiento nuestro.
Apasionante por otra cosa, por otra parte. Digo, incluso para quienes no estamos en ese mundo, después le vamos a dar el canal de Hugo y demás para que lo visiten porque tiene realmente contenidos fantásticos. Pero hoy lo que nos ocupa es poder entender desde la mirada de un apasionado de la pesca, como estos 5 pescadores que también lo son, cuál es la sensación, porque no estamos de... vos tenés datos concretos de Jack que haces muy bien en reservar y el no hablar por hablar, entonces eso también lo respetamos, no vamos a ir más allá de eso.
No, no se puede, aparte, no se puede. Viste que hoy, estando en internet, las primicias ya no es como en otra época.
No, es como la pólvora que mató a los... Claro, se acabaron los guapos con la pólvora, con la internet se acabaron las primicias.
No. Y después te cuento, así rápido... Es lo que yo pienso, de ahí salen a pescar, el río está sucio, tiene troncos, tiene espineles, tiene mallones, cualquier cosa que enganches es un problema. El río cambia permanentemente, el río es más, te diría que es tan peligroso, más peligroso que el mar.
Pero claro, hombre, y además el río de la Plata, el más ancho del mundo. Mirá, yo vivo en Chascomú, vos vivís en Mar del Plata,
sí.
En Chascomú tengo una laguna, vos decís, la laguna no pasa nada. No sé, anda a ver si no pasa nada, ¿viste? Hay días que sí pasa.
No, pero es lo mismo igual, ¿eh? No es lo mismo.
Claro, pero cada cual tiene su particularidad. Pero el río es el río más ancho del mundo, el Río de la Plata. Y...
Acá no te podés equivocar. No. Mirá, me han llamado mucha gente, pescadores artesanales, de compañeros que han desaparecido.
Claro.
Y han desaparecido, literalmente.
Sí.
Entonces, bueno, para mí, todos los problemas que tiene el río, suciedad, correntadas, vientos, cambió el clima...
Las olas de los
invierno,
barcos más grandes, ¿no?
Invierno,
la embarcación grande que genera también alguna ola.
Bueno, esos barcos cerealeros.
¿Viste?
Bueno, todo fue dramático para mí salir con una embarcación así, no tener defensa del puntal, la borda ahogada. Así que bueno, pudo haber pasado cualquier cosa. Y lo peor, en invierno, donde hay poco tránsito náutico. No es lo mismo que en verano, la temperatura no te da tiempo a nada.
Claro, el agua.
Y bueno, y después de ahí, lamentablemente, creo que hay muchas cosas que ya se están sabiendo.
Sí, sí.
Y bueno, pero está blindado todo.
Sí, bueno, vamos a respetar eso. Yo creo que yo también insistí en hablar con vos hoy ante la eventualidad que en las próximas horas sea un tema que esté en el sensacionalismo de todos los noticieros y no nos permita tener esta reflexión y esta charla como la que estamos teniendo con alguien que conoce el tema desde adentro, ¿no? Entonces me pareció importante poder hacer un espacio para conversar hoy con vos.
Sí. Y aparte otra cosa, de ahí salen embarcaciones que no cumplen el rol, nadie asienta nada, que entraron al río, que salen del río. Entonces eso hay un responsable, y hay un camping, y hay una prefectura, y hay mucho lío. Sí, entonces yo no me quiero meter ni ser cómplice sin querer de una información muy tardía. Entonces como que no me despido de la información, porque yo no puedo abandonar al mundo. El pescador que le interesa de corazón, de buena leche esto, pero viste, hay que ser muy prolijo.
No, y te lo agradezco, Hugo. Eso, me gustaría dar a conocer tu canal, tu perfil de Instagram. Sabemos que es muy, muy interesante y, como decíamos, excede este tema, ¿no? O sea que hoy estamos hablando de esto, pero los contenidos son desde hace muchos años.
El canal. Yo cumplí 43 años con la difusión de la pesca ahora en junio. Sí. El canal principal es Hugo Viciconte Pesca. Sí. Después tengo un canal para los pescadores como yo, que ya no queremos matar nada, solamente para comer. Sí. Y si no lo vamos a comer, lo devolvemos como corresponde, porque el 90% del pescador no sabe devolver un pez.
Es muy bien.
Lo digo esto porque yo soy piscicultor y acuicultor hace 32 años.
Es bueno que lo digas.
En este momento te estoy hablando de una granja acuática que se llama El Sosiego, y tengo un canal que es criadero de peces con Hugo Viciconte. Entonces, tengo ese conocimiento también de lo que sufre un pez, del estado de estrés cuando uno lo saca, le provoca un shock, le bajamos las defensas, el manoseo, la mucosa, la fotografía, porque somos todos hoy artistas, protagonistas y directores de películas con el celular, nos estropeó la cabeza para maltratar peces. Entonces estoy como una contradicción que en cualquier momento voy a explotar.
Ahora Hugo, discúlpame, pero también a la hora, bien lo dijiste, cuando es para comer, sí, porque también he visto por ahí algún contenido que tiene que ver con alguna receta y demás, que vos siempre decís, lo hice con muy poca técnica y es de los más vistos.
No, eso fue, mi canal, yo tengo 4.800 videos en el canal, en Hugo Viciconte Pesca, pero el canal con más vista es haciendo una bondiola de cerdo.
Por eso, nada que ver, haciendo una bondiola de cerdo.
Pero viste, el algoritmo te vuelve loco.
Haciendo una bondiola de cerdo que lo grabaste así sin técnica, mal. Pero bueno. Volviendo a lo nuestro, la pesca está muy bien y nos permite analizar esto, ¿no? El salir, cuando salís, el salir con las medidas de seguridad, porque esta gente es gente avezada, gente con conocimiento y aún así cometió alguna imprudencia, pero después todo lo que pasó no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la información está blindada, que el área de búsqueda está reducida en este momento a Atalaya Magdalena, también está con un cerco, digamos, casi
muy estricto. Ahí sucedieron cosas.
Sí,
ahí está todo.
Bueno, vamos a esperar ahí que surjan las novedades. Y Hugo, nuevamente gracias por el cuidado y el respeto con el que tratás el tema.
Adrián, estamos a disposición y agradecido en alguna época de haberme hecho reír mucho vos y tu hermano, así que muy agradecido.
Muchísimas gracias y el mismo cariño mutuo, porque yo disfruté mucho también viendo tus contenidos, y un fuerte abrazo.
Chau, Adrián, gracias.
Chau. Hablamos con Hugo Viciconte, que nos permitió acercarnos a un tema tan actual como el de la desaparición de 5 pescadores en la zona del Río de la Plata, de Hudson y cercanías. No hay mayores noticias en este momento. El operativo sigue, el operativo búsqueda sigue, es muy arduo y se esperan novedades en las próximas horas. Seguimos.